somos Félix Arranz y María Teresa Muñoz, Maite Muñoz, ¿no? El Centro Enlace de Barcelona, aprovechando una circunstancia bonita. Maite ha venido a Barcelona a dar la lección inaugural, ¿no?, en la Escuela de Arquitectura, y hemos aprovechado para encontrarnos en el Centro Enlace y hacer algo que estaba pendiente de hace mucho tiempo, ¿no?, que es charlar con Maite, con María Teresa, sobre sus cosas. Maite, tú eres arquitecto, en tu caso sí. Te lo digo porque a veces a los que no son arquitectos les preguntamos que por qué no son arquitectos, ¿no? En tu caso tienes respuesta de por qué eres arquitecto y has conseguido resolver esa pregunta.
Bueno,
¿Por qué se te ocurrió ser arquitecto y no
pues,
otra cosa?
Nadie en mi familia tenía nada que ver con la arquitectura y tampoco yo cuando estudiaba en el instituto, en el colegio, nunca tuve nada que ver con este mundo. Y fue una cosa como un flash que, bueno, con mis padres a veces me lo recuerdan, mi madre, que pues ya cuando terminé los estudios y tal, pues dije un día, no, yo voy a ir a matricularme y tal, y me acabo de matricular en arquitectura. Pues, ¿cómo arquitectura? Pues sí, arquitectura y tal. Y nunca pensé que pudiera hacer otra cosa que esto, ¿no?
¿Cómo imaginabas la relación con la arquitectura en ese momento?
Pues, no sé, quizás...
¿Te veías dirigiendo obras o qué era lo que veías?
No, yo no me veía a mí de ningún modo. Yo creo que me veía más como una persona que le gustaba estudiar el tipo de cosas que se estudiaban en arquitectura. Porque había tenido un cierto conflicto en el instituto a la hora de elegir ciencias o letras. De hecho, yo al principio, porque en mi época era así, quise estudiar letras porque me gustaba bastante las cosas de latín, pero parece que mis actitudes hacia ciencias también tiraban mucho porque tenía como buena facilidad para esto, y entonces pensé que ahí estaban las dos cosas, ¿no? O sea que estaba un poco el mundo de la ciencia y el mundo de la literatura, de las letras, y que las dos cosas me gustaban. Dibujaba yo mal, o sea que no era una persona con facilidad para el dibujo, que es algo que a veces conduce hacia esto, pero desde el principio, y tuve ciertas dificultades al principio con el dibujo, no lo tuve con el resto de las asignaturas en la carrera, pero yo también tuve ese convencimiento, coincidí con Moneo en primero, que esto es una cosa que marca mucho, fuera profesor en primero.
¿A profesor?
Profesor, porque él acaba de venir de Roma. Bueno, Moneo tiene 10 años. Tiene 10 años, 11 más que yo, y acababa de venir de Roma. Yo acababa de entrar en la escuela, yo tenía 17 años, y él tendría 27, 28.
Estaba dando clases con la L en la espalda, ¿no? De novato.
Total. De novato, y estaba con López Durán en dibujo, en dibujo puro y duro. Y en ese momento, pues bueno, yo mi experiencia con Moneo ahí fue interesante, pero yo también tuve la idea de que no tener facilidad para dibujo no era tampoco un impedimento, porque yo pensaba que el dibujo en arquitectura tendrías que ganarte el saberlo hacer. O sea, que no saber no sería malo. Ya yo iría buscando mis terrenos, y así fue.
Lo agarraste desde el principio tanto el instrumento, ¿no?
Sí, y me costó, ya digo, bastante, pero como las otras asignaturas no tenía problema, pues lo del dibujo fue como un poco la posibilidad de entrar, ¿no? Entrar en esto. Y con Moneo, pues, en medio de clases con cientos de personas, él en algún momento sí tuvo algún contacto así más directo conmigo, que veía que mi facilidad para el dibujo no era muy allá, pero sí debió ver algo porque me recomendó que leyera algunos libros, que hiciera algunas cosas. Hacíamos unas plantas de Gaudí, de la Pedrera y tal, y unos dibujos de unos... capiteles de Miguel Ángel, que ya no eran nada del clasicismo al uso. Y bueno, pues ese primer contacto con Moneo fue, bueno, realmente una suerte, porque no estaba en la línea habitual, y además él desapareció de primero rápidamente y yo ya no volví a tener contacto con él en la escuela nunca más, ¿no? Pero porque bueno, ya estaba como descolocado con respecto a mi camino. Pero bueno, yo creo... Luego la carrera, a partir de ese momento, fue bastante fácil para mí. O sea, no
de
una brillante...
curso a curso...
Sí, a partir de ese momento...
compañeros...
Sí, nosotros teníamos que estábamos en tal curso. No era como estos ahora. Sí, los mismos compañeros, es gente que todavía...
¿Te acuerdas?
Me acuerdo de ellos. Pues,
¿quiénes te copiaban en los exámenes?
No, bueno, ¿quiénes? Yo de lo que más recuerdo, así el ambiente escolar, que es bastante... Es bonito de recordar, era en cuarto de carrera que tuvimos un curso que nuestro profesor era Cano Lasso, del que yo después escribí, pero que en ese momento tuve relaciones bastante malas con él, como el resto de los alumnos, que era un momento, bueno, yo acabé la carrera en el 72, esto debía ser el 70 más o menos, bueno, un momento así bastante agitadillo, y desde el primer momento todos los alumnos nos pusimos de acuerdo en que no queríamos hacer ese programa de Cano Lasso, porque no nos parecía bien, era una... Había propuesto algo, no es demasiado importante lo que fuera, pero que no queríamos, no queríamos hacer esto, y entonces hubo una especie de boicot al programa. Y nosotros dijimos que nosotros íbamos a ir a clase y tal, pero que no íbamos a hacer lo que él proponía, y todos nos examinamos al final. O sea, nadie aprobó por curso, nadie. Y nos examinamos en septiembre, porque nos suspendió a todos. Y en septiembre hicimos un examen de proyectos en la clase, que teníamos que dibujar ahí, y entonces ese fue el momento quizá de más relación entre compañeros, porque ahí cada uno veía lo que hacía el otro, incluso había una valoración por parte de unos que tenían más prestigios. Oye, pues esto que hace este está muy bien, está mal. Y hubo una situación de muy dura por parte de Cano a la hora de aprobar o tal, y entre el grupo con el que yo estaba, que éramos más o menos 6 personas, 3 aprobaron y 3 no, ¿no? Y yo estaba entre las que sí. O sea que bueno, fue así como un poco... duro, pero también que en ese momento teníamos ya una impresión o una sensación de que lo que habíamos hecho, tanto los que habíamos pasado como los que no, era importante, porque eran unas viviendas y tal, y nosotros ya nos habíamos enterado de cosas de las revistas, unos de italianos, otros de ingleses y tal. Hombre, este está haciendo esta solución.
Nos notábamos
que nosotros le habíamos desafiado, pero que habíamos ganado la partida, ¿no? Y eso unió también mucho a los alumnos. Pues yo estuve, por ejemplo, con gente, estaba con uno de nuestros compañeros, era Joaquín Aramburu, que luego tuvo unos líos políticos y tal, y también José Corral, que también ahora estaba metido muy en las cosas del Frente Polisario, o sea, todo en ese momento. Sí, sí. Y luego, pues, Eduardo Sánchez, que es una persona que todavía está en la escuela, que es una persona muy, muy delicado en sus proyectos. Salvador Pérez Arroyo también estaba.
Salvador en ese momento?
Pues, estaba también muy politizado lo de Salvador, pero también era una persona que arquitectónicamente muy empeñado. Y luego había uno de mis compañeros, José Chuarana, que también era muy, sabía mucho de italianos. Yo hice más la vertiente anglosajona, ya parecía que me tiraba un poco más a mí, y hice unas viviendas así un poco como inglesas y un poco Lasdum y gente de esta de Londres, que yo había ido porque parte de mi familia vivía ahí, yo había ido a Londres y me gustaba un poco esto. Yo había estudiado inglés, otra gente había estudiado francés, yo desde el colegio había estudiado inglés. Y yo creo que ese momento, luego ya a partir de ahí, quinto, fue un curso también. Es que yo he tenido una carrera también muy marcada por fechas casuales, pero importantes, ¿no? Entonces, ese momento ya fue, yo creo, de bastante afirmación, porque yo nunca suspendí proyectos, pero tampoco fue maravilloso. O sea, una cosa bien, y el resto de las asignaturas, salvo este cosa de primero, pues también bien, normal. Pero no de una brillantez inusitada, ¿no? Yo creo que se veía que yo era una persona con solvencia en la carrera, pero...
Seguramente tenías que resolver varios frentes, porque erais muchas las compañeras.
Las compañeras, pero no éramos muchas, pero no éramos pocas. O sea, que puedes decir que había 8 o 10, que puede parecer poco, pero ya se nos veía, ¿no? Se nos veía, sí. No era tampoco una cosa la única chica, no. No, había...
Era momentos en que se podía decir las chicas, porque era algo concreto y determinado.
Sí,
¿no?
Y además en el grupo que estabas trabajando, pues 6 o 7, naturalmente ahí siempre eras una, y había algunos más proclives a que estuvieras y otros a que no, ¿sabes? Yeah. O sea, que había un poco ese...
¿Tú en cualquier caso no jugaste ese juego? O sea, ¿te integraste en el grupo?
No, yo tenía un grupo bastante, teníamos incluso un estudio fuera, que trabajábamos ahí porque era de un piso de un chico que tenía, y trabajábamos ahí juntos. No, bastante bien, en ese sentido bastante bien. Y luego quinto fue ya un curso que fue el año de la famosa oposición esta de Moneo y de Fernández Alba y todo esto, y yo... estábamos en clase con Oiza y nos dejó en medio del curso abandonados porque dimitió a raíz de todo el escándalo de la oposición, y nosotros también en ese momento fuimos mucho a la oposición, estuvimos ahí muy beligerantes también con a ver quién salía, quién no, que se sota, que abandonó la escuela, luego también en Barcelona, pues que estaba Correa, todos tomando un poco partido, y luego Oiza pues también jugando este juego suyo tan aparatoso, ¿no? De dimitir, nos dejó a todo el curso tirado, quedamos con sus dos ayudantes. salimos bien parados del curso este. Y luego el fin de carrera yo también lo hice bastante bien y rápido. Era un tiempo en que se dibujaba en la escuela, se dibujaba en, el, en un tablero pegado ahí en papel opaco, y yo hice un proyecto que pasó sin problemas, tampoco ya digo enseguida, y a partir de ese momento, o sea, yo la carrera la acabé bien, y en ese momento pues yo ya había empezado a trabajar, todavía sin acabar la carrera, con Paco Longoria. Yo le pedí trabajo a Moneo y no me lo dio, o sea, fui al estudio.
¿Pedías mucho dinero? ¿Qué pasaba?
No, es, me decía, va, que no sé si no me vio muy en la línea de sus cosas, era cuando él estaba haciendo las viviendas de San Sebastián, pero no fui tampoco.
Uy, eso es muy al principio, ¿no?
Sí, el Urumea. Sí, yo creo que luego ya enseguida empezó a hacer ya Logroño y cosas de estas. Pero bueno, fui un poco también con, no con mucha convicción, porque no había acabado la carrera. Yo le dije, bueno, ¿qué tal? Si, no sé, aquí tal. Y él me sugirió que por qué no intentaba otra vía que no fuera así tal, que por qué no urbanismo y tal. Y me recomendó Paco Longoria. Entonces Paco Longoria, que yo no le conocía de nada, no estaba en la escuela ni nada, y fui a hablar con él y me dijo inmediatamente que sí, y empecé a trabajar con él. Y él trabajaba más en urbanismo.
Bueno, planeamiento.
Sí, fue un momento en que hicimos alguna, estuve como un año, hicimos cosas interesantes, era el momento de la de las nuevas ciudades inglesas, que yo había visitado porque había estado en Londres, claro, y había ido a verlas. Y entonces nosotros aquí tuvimos algún encargo importante, porque Paco es una persona muy bien relacionada, de unos banqueros y tal, que sí, se quería hacer como una nueva ciudad cerca de Madrid, incluso otra cerca de Toledo y en Sevilla, ¿no? Unas hicimos unos proyectos de cierta envergadura, también alguna cosa ya de urbanismo de este, pues más en Galicia, de planes parciales y tal. Y yo tenía este trabajo, bueno, pues con Paco, que es una persona que en fin, es difícil de trato y tal, pero muy muy atractivo su, y también su estudio, pues funcionando.
¿Muy mano a mano o en un estudio con
pues
mucha
un
gente?
Estudio con 8 o 10 personas, y no todos arquitectos, ¿eh? O sea, había sus delineantes y algún colaborador arquitecto, y luego sociólogos, ingenieros de caminos y esto, que eran pues una gente que ya cuando colaboraba con él estaban muy, incluso económicamente, muy de tú a tú, cosa que no estábamos los arquitectos, ¿no? Pero bueno, yo en ese sentido bien, y yo lo que pasa es que, bueno, pues en ese momento también personalmente yo estaba un poco como bastante ya buscando un acomodo, y sin saber por qué, yo digo yo misma, también a través de Paco Longoria, pues surgió la posibilidad de irse fuera a Canadá, porque él había estado allí en Toronto, y había uno de sus amigos, era el chairman, este Peter Pragnell, y sugirió, no sé, se sugirió en algún momento que si yo querría ir o tal, y empecé a moverlo y se movió rápidamente y dejé el estudio y me fui, o sea, dejé todo aquí, amigos, perdón, todo, y me fui a Canadá. Sí, pues menos de un año después de acabar la carrera, dejé todo el trabajo, dejé todo, la familia, los amigos, la gente con la que estuviera, y me fui allí. Y además no me admitieron, porque yo pedí la admisión para hacer un máster. Peter se interesó mucho, me mandó las cosas y tal, y me dijeron que no me admitían por el currículum académico, porque al traducir las notas españolas a las canadienses, pues a americanas, pues no tenía el nivel, ¿no? Eso del B y C y todo eso, pues aquí el aprobado para los americanos es una nota muy mala, y no lo tenía. Entonces pues yo ya cedí un poco diciendo, bueno, pues ya lo haré de otra manera y tal. Pero en el mes de septiembre Peter me mandó unos telegramas, porque era tiempo en ese momento, diciendo, he hecho una gestión y te podemos admitir como aprueba hasta Navidades. Incluso me proporcionaba una beca para la matrícula, que era muy cara, que era lo más importante, y luego pues tendrías que tener algo de dinero para un poco vivir, pero vamos, que tampoco se suponía que era mucho. Bueno, pues yo un poco con lo que había de apoyo de la familia o lo que yo tal, y yo corrí el riesgo, me fui sin admitir y me fui allí. Conocí a un par de personas que me al principio donde vivir y tal.
Estabas en Toronto,
estaba en Toronto, sí. Y nada, no tuve ningún problema desde el primer momento, pues con este señor hubo bastante buen entendimiento, y con el más jefe que él todavía de la universidad, que en principio no lo hubo, porque bueno, pues decía, usted viene en una situación de poco de poca solvencia para ser admitido aquí, pero le vamos a dar este plazo. Y bueno, yo en 2 o 3 meses. También hay una cosa que yo ahora también la pienso en otras situaciones de la vida, ¿no? Que yo cuando llegué allí, pues también cuando llegué vi un país completamente, bueno, no era como ahora, ¿no? Vas en tu avión y no tienes un billete de vuelta, o sea, ya estás corriendo el riesgo.
Yeah.
Y yo pensé en ese momento, bueno, yo no sé de aquí, ¿qué hago aquí? Me voy a ir, ¿no? Dentro de una semana me vuelvo a mi casa.
Yeah.
Pero fui a la escuela y también ya traté con un profesor con el que después he tenido bastante relación, con George Baird, que ahora creo que está en Princeton. Y él, cuando me matriculé en su curso, que daba un curso de lectura, o sea, sobre teorías avanzadas del diseño y la arquitectura, y nada más que llegué, pues tuvo también como buen entendimiento y me dijo, pues nada, dentro de 15 días traes una cosa leída y tal. Y cuando yo salí de allí, digo, este me ha dicho dentro de 15 días, así que tengo que esperar hasta a ver si hago esto o no.
Yeah.
Y ya, bueno, pues a partir de ahí ya empecé a mover un poco, veía que las cosas me iban siendo relativamente con buena acogida
y, encajando.
Y ya pues ahí siguió y por supuesto en los 3 meses ya tenía mis informes de los profesores por encima de todos los niveles. Yo hice un máster en un año, acabé bien y con...
Pues, ¿el máster exactamente de qué era?
El máster era de diseño, o sea, era un máster como de proyectos avanzados, de manera que yo no hice un trabajo escrito.
No diseño urbano, no urban design, diseño de proyectos.
Diseño de proyectos, se llamaba un estudio program.
Y
ahí lo... Es un programa de máster que ha pasado muchos años de esto, pero que a mí me gusta mucho como era. O sea, y que muchas veces lo cuento, ¿no? Porque también estas cosas yo ahora salto en el tiempo. Cuando he hablado de esto con Juan Daniel Fullaondo, con quien tuve una relación mucho después, pues me decía, pero ¿cómo tú has hecho estas cosas hace tanto tiempo y nadie sabe nada? Porque no tenía ahí un interlocutor para contarlas,
claro,
¿no?
Claro.
Entonces, por ejemplo, en Toronto yo me matriculé en un curso, porque los cursos de base del máster podías hacerlo en cualquier departamento de la universidad, no solo en arquitectura. Y entonces yo me matriculé en un curso con Marshall McLuhan, que daba un curso que él no estaba integrado en ningún departamento de la universidad. Y le tenían adscrito al departamento de inglés, pero como un departamento especial que se llamaba Librarian Science, que es como de bibliografía,
bibliotecología,
algo de esto. Sí, sí. Pero bueno, él tenía como 100 personas o más, mucha gente, porque era un gurú que todo el mundo iba a oírle y tal. Y yo también, pues por así, no sé de qué manera, me colé ahí y tal. Incluso tuve alguna conversación con él, incluso en público, ¿no? Sobre, porque sacó algún ejemplo de cosas españolas o tal, y apareció. Y entonces, toda esta serie de cosas, tal como estaba organizado este máster, pues el director del máster, que era Peter Pragnell, que era el dean de la escuela, que a mí, teníamos 3 personas en el máster, 3 en este programa. Había un chico checoslovaco, había un griego, y luego había otra persona que estaba así un poco a caballo y yo, nadie más. Luego ya nos mezclábamos con otros en cursos, pero lo que era el curso central, solamente nosotros. Y entonces el primer contacto con para ir dirigiendo esta especie de tesis de máster, que era a lo largo de todo el año, lo que ibas a hacer en el proyecto, pues Peter lo que nos propuso era que manejáramos como unos medios de expresión que en aquel tiempo también eran como muy, bueno, pues poco habituales, ¿no? Lo primero era hacer una cosa con una cámara Polaroid, que ellos nos dieron la cámara, para que fuéramos por la ciudad, tal, haciendo unas pesquisas de qué cosas eran nos interesaban más y tal. Luego el segundo fue con un vídeo que en esta época yo, por supuesto, no tenía ni idea de manejar, pero hicimos un vídeo.
¿Super 8 sería?
Sí, bueno, no sé, una cámara muy grande.
Sí.
Y luego el tercero ya era como una cosa más metida en lo que eran los temas gráficos. Y luego ya a partir de ahí ya dirigimos nosotros una propuesta que es la que él nos fue dirigiendo. Y bueno, Peter Pragnell era una persona que estaba muy vinculado y además personalmente vinculado con el grupo del Team Ten europeo. Él era inglés. Es que no sé si Peter vive o no.
Ajá.
Pero bueno, pues muy vinculado con Giancarlo De Carlo, con los ingleses.
Smithson,
sí. Muy, además en la línea de esta manera de pensar y tal.
Muy
Team Ten. Sí, y además muy inglés, ejerciendo de inglés, ¿no? Que siempre el que no era de allí, inglés. Y bueno, este sobre todo la primera de los ejercicios, este de la Polaroid, que yo creo que tuvo mucho interés, porque claro, es un momento donde depende lo que hagas en ese primer paso, también tu personalidad queda afectada cara a ellos, porque el estudiante americano pues busca muchísimo el reconocimiento del profesor, ¿no?
Sí.
Si no, se hunde, porque ya que le ha costado entrar ahí tal, pues si el profesor no te considera dentro de lo que son su, que además lo hacen mucho esto, pues claro, tu ego empieza a bajar de una manera escandalosa. Y en este tema del Polaroid, yo hice unas fotos, una serie de 8 o algo así, que las tengo además en casa como muy guardadas, uh-huh, porque son un documento importante, y bueno, yo creo que todas tenían su interés, ¿no? Pues no voy a entrar ahora en ellas, pero todas tenían su interés, tenían que ver sobre todo con algunos temas como la escala de las cosas, porque yo veía las neveras muy grandes, los coches, claro, en relación con... Y una fachada, yo hice una foto en que la fachada de una casa, de estas casas como inglesa, de casas pareadas y tal, donde yo vivía en una habitación, pues el coche que estaba aparcado delante era más grande que la fachada de la casa, yeah, ¿no? Entonces el coche, así con estos Pontiacs o tal, y la casa era más pequeña que el coche.
Era más estenosa.
Sí, y luego había otro tema que también lo fotografié, que era una foto que aparentemente no significaba nada porque necesitaba explicación, ¿no? Y era un poste de la luz de una calle cualquiera de Toronto que ponía pintado con pintura bus stop, ¿no? Y entonces decía parada de autobús. Y yo fotografié esto porque dije, bueno, ¿y qué autobús para aquí? Porque pone basto, pero ¿qué autobús? Y pregunté, ¿no? Digo, ¿esto qué es? Y dice, no, es que solamente hay uno, porque los autobuses solo van por las calles, van a lo largo de las calles en un sentido y en otro. Entonces tú, para ir en Toronto a cualquier sitio, puedes ir siempre en dos autobuses, porque haces unas coordenadas, son los paralelos al lago, los paralelos y los perpendiculares. Y luego hay dos líneas, dos líneas de metro, solamente, que se cruzan en una estación, solamente hay dos. Entonces hay una en el sentido este-oeste y otra norte-sur.
Caray. Y luego hay, claro, del tic-tac-toe, ¿no?
Absolutamente. Y ahí la calle Yonge, que es la calle principal, bueno, que la que ordena toda la ciudad, que es una calle norte-sur, que desemboca en el lago, se llama Yonge Street, que es una calle que cuando sale de la ciudad se convierte en carretera y llega teóricamente hasta el Polo Norte, porque atraviesa el país entero. O sea, es una, y claro, está todo ordenado, y luego la calle está Blur, que es la que marca norte-sur, ¿no?
Se ríete de la geometría de los españoles.
Esto sí, cuando llevaban.
No, esto es muy serio, ¿no?
Sí, sí, y además, bueno, ya como después he visto en Nueva York y todo esto, los números, pero esto, el orden de Blur y John, y esto de poner en un poste que
bus stop.
Que bus stop, y ya sabes que solo hay uno, ¿no? Dice, a ver qué número de autobús para, ¿no? Aquí, y vas con tu billete, el autobús viene por aquí, yo voy al punto donde tengo que cambiar de dirección norte-sur a este-oeste.
¿Te sorprendía la escala de decías de las cosas?
La escala...
Esa es la sorpresa de quien viaja siempre, ¿no?
La escala de...
La diferencia sutil de las cosas que aparentemente son
A mí iguales. Eso siempre me ha pasado también después. O sea, que yo ahora, por ejemplo, dos ejemplos que pongo siempre es Viena y Ámsterdam, ¿no? Cruzar una calle en Viena es arriesgarte a morir, ¿no? Porque es cruzas el Rin y tal. Y en cambio en Ámsterdam, cuando te das cuenta, ya has pasado tres casas, ¿no? Todo pequeñito y... Y bueno, en Toronto lo que me llamó más la atención no solamente es la escala de la ciudad, ¿no? La escala de la ciudad, pues sí, la ciudad americana bastante típica, pero la escala de los productos, o sea, las neveras eran mucho más gordas, más tal, los coches, o sea, los utensilios eran mucho
mesas,
más grandes, todo más grande, la puerta, las manillas para abrir las puertas, era más gordo, más... en España te parecía todo endeble, como fino, ¿no? Fino y como poco consistente.
Sí, es una sensación muy americana, ¿no? Cuando vas allí, que los americanos tienen una excelente opinión sobre su propio tamaño.
Claro, sí, sí. Y también como que las cosas tienen más potencia material, ¿no? De que una manilla pues realmente no se va a escatimar material. Para
las carpinterías
son muy gruesas, ¿no? Sí, los grosores de todo
eso. ¿Te quedó eso? ¿Luego te ha afectado en tu manera?
Pues yo creo que sí. Yo creo que sí, que... Tengo un poco ese gusto por estas cosas como bien armadas, ¿no? Sí. Bueno, es que realmente es así. Tú cuando ves, yo también en Toledo, en el sitio donde somos nosotros de origen y tal, pues estas casas que... La casa de mis padres, pues tiene un metro los muros de... Y qué bien se está dentro en invierno y en verano,
hay,
¿no?
Músculo.
Y claro, y hay potencia de material... Pero bueno, en América también, en ese momento era mucho los objetos, ¿no? No solamente los edificios, sino los objetos.
Paseabas mucho por los museos entonces ya. En ese momento supongo que empiezas a rascar el arte americano.
Sí, bueno, yo viajé mucho, ¿no? Viajé mucho porque estando allí, pues ya te daba igual 1,000 kilómetros más que menos. Ya. Yo fui a Chicago 2 o 3 veces, estuve en Nueva York, fui a un sitio de Massachusetts que había estas ciudades de los... de esta especie de sectas estas que hacían sus muebles, sí, pero no eran mormones, eran no era Amish, sí. Tampoco, ahora mismo no me acuerdo cuáles eran, pero sí que viajé mucho y luego ya antes de venir a España en verano me fui a California porque tenía unos amigos allí. Y bueno, yo pensé primero ir a Vancouver, que era la zona del Pacífico, irme en coche, pero luego no pudo ser, pero me fui a San Francisco, estuve en Berkeley también, y estuve en San Luis, Missouri, porque te proponían viajes y pues ir a todo.
No hemos entrado en los 80, o sea, estamos en
es época 70, es antes de morir Franco, sí, todo esto. Sí, sí. También otra cosa importantísima allí en esa época es que es el filo del 75, o sea, entre... Y había acontecimientos internacionales fortísimos pasando,
sí, sí.
Y que allí además se percibían de una manera completamente distinta, porque yo el año que llego a Toronto es el año del derrocamiento de Allende y del golpe de Estado en Chile, y había muchos exiliados y allí hubo mucho movimiento de apoyo. Uh-huh. Incluso yo escribí uh-huh. a Chile por indicación de mis profesores, uh-huh. para pedir clemencia por unos amigos y tal, yo en español, para que se pudiera mandar la carta. Y todo ese nivel de compromiso y de apoyo tal, como en España era desconocido, pues claro, era también otra sorpresa, ¿no?
Pero una óptica canadiense, porque claro,
sí.
Mencionas tu estadía allí, en el fondo, como líneas que cruzan Canadá y Estados Unidos como una misma cosa.
Pero no lo es, no lo es. Nosotros estábamos muy cerca de Estados Unidos, pero muy lejos mentalmente. ¿Qué cosa había de cercanía? Primero, geográfica, porque nosotros en el fin de semana... íbamos a las cataratas del Niágara y cruzábamos a la ciudad de Buffalo, donde había, por ejemplo, la arquitectura de Wright, unos edificios magníficos. Había también un museo que me hablabas antes, de Skidmore, Owings y Merrill, maravilloso, que también, o sea, edificios muy poderosos ahí en, ya que era Estados Unidos. Y luego ir al Niágara, que claro, es un lugar donde piensas que vas a estar lejísimos, pero nosotros estábamos a una hora de coche.
Claro.
Íbamos en invierno con las cataratas heladas, todo esto. Pero, por otro lado, cuando volvías a Canadá veías que ya no estabas en Estados Unidos. O sea que no tenías ninguna presión de estas nacional ni nada. Pero también había otra cosa en nuestra universidad, que la Universidad de Toronto estaba como en el circuito de las universidades americanas, a todos los efectos.
Uh-huh.
Entonces, todas las personas que viajaban haciendo conferencias por todo el país
pasaban por Toronto.
Entonces, ¿a qué gente vivió allí? Por ejemplo, Peter Eisman.
Bien.
Peter Eisman, cuando había hecho solamente la casa 1, había hecho la casa 1.
No iba con Edison, iba él.
Él iba, Peter Eisman, con sus casas, pues empezando a explicar todas esas cosas de sus métodos de análisis, como uno de estos jóvenes como muy un poco hermético y tal.
Yeah.
Tony Bidler, que era el gran historiador y que lo sigue siendo, ahora mismo es dean de Cooper, ¿no?
Uh-huh.
Pero en ese momento también era relativamente joven y traía un discurso deslumbrante. Y después vino, por ejemplo, Georgie Kepes, el que habla mucho Juan Navarro, pues sí. Kepes vino a hablar también, porque teníamos como unas conferencias hacia las 7 o las 8 de la tarde, una a la semana, y siempre venía gente de esta. Pero gente verdaderamente de... Claro, que después has visto, pero esto yo lo vi directamente.
Sí.
Y luego, por supuesto, en Toronto había... la propia ciudad tenía como la gran marca de identidad de esta universidad es la literatura, ¿no? Es, por un lado, estaba Marshall McLuhan, que no es propiamente un literato, pero es, bueno, es una cosa un poco a medias.
Gente, influye en la realidad, sin duda.
Sí, sí, sí. Y también escritor, ¿no?
Uh-huh.
Y luego había una escuela de críticos muy importante, y sobre todo uno de ellos, Fry, Northrop Frye, que también tenía ahí pues como también un gran apoyo de gente alrededor y muy gurú dentro de lo que es el mundo de la literatura, ¿no? Y bueno, pues en arquitectura ya también vinieron a Toronto pues europeos, vino Herman Hertzberg porque era muy amigo de también holandeses, o sea, gente ingleses, holandeses, y todo esto lo tenías ahí en tu, vamos, que te venían a ver, ¿no?
Repito, si fraudas, ¿cuánto tiempo estuviste?
Pues un año y algo más, porque después me quedé un poco en verano y tal, pero yo completé el máster en un año, hice todos mis cursos, presenté, luego después, lo que no he explicado, pero bueno, tampoco hace falta detenerse mucho, es que a partir de un momento en que ya íbamos haciendo estos ejercicios, ya se propuso un tema, que yo lo propuse con una localización en España, también de un nuevo asentamiento, tal como una... Y ese proyecto yo lo presenté con los proyectos de los alumnos de la escuela, o sea, los de proyecto normal,
sí.
Cosa que no hicieron mis dos compañeros de máster, porque no quisieron.
Yeah.
Pero yo también, como estábamos en una cosa tan restringida, yo digo, pues yo sí he hecho un proyecto de arquitectura, de urbano y tal, pues lo voy a presentar como hacían todos ahí cara al público, con un jurado y tal. Y lo hice, ¿no? O sea, que yo hice esta presentación pues como un proyecto más, aunque se suponía que era de posgrado, ¿no? Y luego también un viaje que hice, que fue a San Luis, Missouri, pues era una especie de congreso o de reunión, que era también el momento del feminismo, era de mujeres arquitectos. Yeah. Y fue todo el país, todo Estados Unidos, Canadá también, a reunirse allí, y a mí me mandaron, pues porque era la única que estaba en el máster, que si quería ir, pues fui con otras alumnas de la carrera. Y bueno, también fue una experiencia muy buena, porque allí aparecía, pues en esto del feminismo y tal, pues a lo mejor una señora que iba a contar cosas, pero era la que había hecho el aeropuerto de Chicago. O sea, no era una persona que estaba haciendo una cosita, ¿no?
Sí.
Y vi gente de Colombia y de tal, pues había sobre todo unas chicas negras que eran espectacularmente inteligentes y además se veía que tenían muchísimo poder. También ya empezás a ver toda esa mezcla racial, también había gente oriental y unas gente de Japón, de China.
Pero solo exclusivamente mujeres.
Solo, en ese caso, solo en San Luis, sí. Y vi una ciudad también, San Luis, que había cosas de Sullivan, y una ciudad impresionante del medio de Estados Unidos, yo no sabía ni dónde estaba, el Mississippi con el arco de Sarinen y tal, esas cosas como
claro,
que de repente
lo queda,
deslumbrante. Bueno, para mí muchísimo. Yo creo que volvería a San Luis y lo tendría.
Yo te iba a preguntar si son esos ecos. ¿Se han mantenido? ¿Has regresado?
A Toronto sí.
Sí.
A Toronto he vuelto, no tanto como hubiera querido. Ahora estoy con muchas ganas de volver. He vuelto cuando ya no estaba en la escuela la gente con la que yo estuve, aunque con algunos sí tuve posibilidad de verles, a George Baird y a algunos que estaban de estudiantes entonces, que ya se les veía brillantes y que efectivamente lo han sido. Pero no a Peter Pragnell, que no estaba en ese momento, estaba en Inglaterra. Pero sí he vuelto a Toronto y es una ciudad que la encuentro como, bueno, pues como si fuera mía, ¿no? Y yo luego he viajado, he ido mucho a Nueva York, porque por cuestiones ya pues personales, de trabajo y de todo, he ido mucho. Y en uno de estos viajes hice el viaje hasta Chicago en coche, pero a través de Canadá. Entonces ir a Toronto, a Detroit, y bueno, y pasar de la frontera canadiense, que es Windsor y Detroit, y luego ir a Chicago. Y Chicago también fue un descubrimiento mío, estando en Toronto, fui con una amiga que no era arquitecto, tenía otros amigos en Chicago, de repente Chicago, claro, aparece como una locura, ¿no? Una locura. Además, la persona con la que estuvimos allí era un médico que estaba en un hospital y tal, y descubres unos sitios en Chicago. Pero claro, yo también ya en ese primer golpe ya vi lo que era arquitectónicamente Chicago, y también he vuelto.
Y lo rico que es Chicago, esas aceras de granito, ¿no? Es que es una cosa
es impresionante. Sí. Y los edificios de Chicago.
Bueno, pero ya por supuesto.
Sí, pero el loop, todo esto, y luego pues ver directamente a Miss Van der Rohe allí en sus torres. Pero es que Toronto tiene uno de los uno de los conjuntos de Miss también más importantes, el Toronto Dominion, que es un banco, que es un edificio bajo, pues así como la Galería de Berlín, también de la última época, y tres torres, una de las cuales se ha hecho después de su muerte. Ni siquiera estaba hecha cuando yo estaba, se ha hecho después. Había dos. Y bueno, yo también he convivido mucho con esto, y la cosa esta de el tirón de Miss, pues de alguna manera esto de Toronto me ha hecho tenerlo más, porque yo incluso me abrí una cuenta corriente en el banco ese para ir, iba ahí a hacer mis cosas.
¿Ahora tienes esa cuenta?
Pues no, porque ya la cerré, porque había temas de impuestos y tal, pero tuve el dominio, sí, ese banco, precisamente para...
Famosas las cuentas en Canadá, ¿no?
Sí,
se habló mucho de ese asunto.
Sí, bueno, yo lo que tenía no creo que...
Imagino.
Al revés, me devolvieron los canadienses por los impuestos que me... No sé, muy muy fácil.
¿Y qué contaste al volver a Madrid?
Pues al volver a Madrid, no sé ni siquiera por qué volví, porque yo creo que mi familia pensaba que no iba a volver. Porque hubiera sido relativamente fácil quedarme, hubiera tenido facilidad. Pero bueno, aquí volví y no encontré tampoco dificultad. O sea, yo aquí encontré trabajo fácil y luego entré en la escuela casi inmediatamente, pero de una manera de estas en verano. Oye, que si quieres venir a dar clase aquí de dibujo con Julio Vidaurre, con unos amigos, porque estábamos varios. Oye, que si queréis venir de dibujo, porque era donde era más fácil, ¿no? Entrar. Y bueno, pues también empezamos a decir que esto típico, que alguien que te acoge en su cátedra, lo primero que haces es decir que no quieres hacer nada lo que él te dice.
Claro.
Y entonces hicimos todo lo contrario con Salvador Pérez Arroyo, entre otros.
¿También en dibujo?
También en dibujo, sí. Sí, sí, y estuvimos un grupo que hacíamos todo lo contrario, que todo lo que decía Julio Vidaurre decíamos que no, que hacíamos otra cosa. Y estuvimos ahí dos o tres años, con también bastante gente conocida, Y después de esto ya entré en... pero esto de la escuela fue sin poner atención. O sea, nada, pues que ibas, que ganabas poco, tal. Yo a la vez también trabajaba en un estudio y luego a partir de eso ya buscabas un poco... Trabajé en un estudio para alguien que ya tenía estudios. Pero luego a partir de ahí ya el grupo de gente así que nos conocíamos barajamos la posibilidad de hacer nosotros alguna cosa.
¿Vuestro estudio?
Nuestro estudio. Uh-huh. Y conseguir algo, concursos, ya empezamos a hacer. Bueno,
¿Cómo hacéis eso? ¿Cómo tenéis una sede?
Sí, bueno, primero que alguien tenía un piso y ya varios trabajamos ahí, ¿no?
Yeah.
Que nos dejaba esto, lo pagaba él porque era de su familia o lo que sea. Pues este ponía Antonio Almagro, que su uh-huh. padre era director del arqueológico,
uh-huh.
pues él tenía un estudio ahí, bueno, un piso que se dejaba a su padre ahí cerca de Moncloa y tal, y ahí estábamos 10 o 12, ¿no? Unos 4.
10 o 12, ¿cómo
pues sí, fácil, eso? Pues fácil 10 o 12, pues eso, Eduardo Sánchez, estaba José Choarana, estaba Ginés Sánchez Cebia, estaba mucha gente. Y uh-huh. luego a partir de ese momento también hubo otro estudio que también es gente que ahora conozco, que pues Carlos Bactán y gente que en otro sitio, que eran tres o cuatro y nos propusieron a todos de nosotros que si queríamos tener ahí
situaciones de convivencia que cada uno hacía los suyos.
Sí, cada uno
había la pretensión de
no
como grupo de trabajo.
Había como pequeños, dentro del estudio había pequeños grupos. No, luego yo también ya hice con Juan Antonio Cortés, que ya tuvimos también dentro de un estudio de esos, pues hicimos algún proyecto de estos de concurso, hicimos una cosa para el Ayuntamiento de Ibiza que se publicó, algunas cosas como así de intentar, y algún proyecto más, que luego ya yo con él seguí un tiempo colaborando, algún proyecto, alguna obra. Pero bueno, no era una situación profesional que ni ambiciosa, pero tampoco difícil, ¿eh? No difícil, porque si teníamos una cosa y había que dejarla, se dejaba, ¿no?
Yeah.
Y este otro sitio en quien trabajé, que era un socio de Longoria, que luego tenía un estudio aparte, Nicolás Urgoiti, pues tenía también un estudio que en parte era urbanismo, y que está en Torres Blancas, que éramos muy poca gente, y era muy cómodo de estar porque los proyectos eran como tranquilos, y él era una persona que no tenía ninguna pretensión económica porque estaba con una situación muy holgada, y lo único que me hizo salir de allí es que no hacía nada, o sea que estaba un poco infrautilizando mis posibilidades, ¿no? Y entonces yo también entré ya en la escuela con un poco más de interés. Juan Navarro en ese momento ya me ofreció entrar ahí en elementos de composición, que era ya el salto a proyecto, ¿no? Y a partir de ahí pues ya en la escuela me involucré un poco más también, ya pues a través de Moneo, que ya coincidí con él después de volver de América. Me propuso hacer un artículo de arquitecturas BIS, este de Cano Laso, que no sé por qué, pero me propuso hacer esto, y esto fue como un lanzamiento total, porque ese artículo tuvo un eco que no
es... primer hit.
Sí, que nadie sabe por qué, el propio Cano Laso, que había sido profesor mío y que nunca me hizo ni caso, pues me hizo llamar para conocerme y tal. También en Barcelona pues hubo como unas interpretaciones así como muy, como no sé, como sí, como más, mucho más de más importancia, aunque en disensiones y lo que quiera, pero que lo que yo pretendía, que era un comentario. Yo también tuve la idea de que yo tenía un arsenal intelectual que otros no tenían.
Yeah.
O sea, que yo ya lo sabía. Moneo vino conmigo a ver el edificio. Él personalmente vino tal y me proporcionó unas fotos y tal, que no sé por qué puso en mis manos esto, él lo sabrá. Y yo pensé que sí tenía yo ahí una... Y efectivamente él estuvo asegurado esa...
Sí.
Y luego aquí en Arquitecturas BIS, pues ya yo vine a Barcelona y la acogida fue buena y me propusieron otras cosas y tal. Y de hecho ese es el idilio con Barcelona. O sea que bueno, en Arquitecturas BIS entró así de bien. Después también pues con Sola Morales, con gente, ya tuve un contacto. Y con Moneo no mucho, pero él fue mi director de tesis, que no después he visto, que tampoco es tan fácil que lo sea, y menos, pues no sé, en ciertas relaciones que no son muy directas.
¿Te mandaba mucho cuando la tesis?
No, hablaba conmigo lo suficiente.
¿Te daba cuerda?
No, me daba mucha cuerda. Casi yo le presionaba más a él que él a mí. Él no me presionaba nada. Casi él estaba dirigiendo al mismo tiempo la tesis a Antón Capitel y a Juan Antonio Cortés. Y efectivamente,
a mí.
Pero él siempre quiso dar paso antes a ellos dos que a mí. Si no, yo hubiera leído antes que ellos. Porque yo iba mejor que ellos. Y tenía un tema mejor y yo creo que la tesis era mejor.
¿Tu tema tenía que ver con el expresionismo?
Tenía que ver con... mi tema se llama el estilo en arquitectura. El estilo en arquitectura contemporánea. O sea, una cosa muy... Y Moneo también me hizo ver que el sesgo que yo estaba dando no era el suyo, o sea, que no, él no compartía ese. Yeah. Pero muy respetuoso con él y también poniendo todo lo que tenía que poner, que es su dialéctica conmigo, ¿no? Yeah. O sea, de tener reuniones y hablar y tal. Pero a la hora de concretar esto ya de que tuviera una salida académica, que prisa no teníamos ninguno porque no nos, nadie nos acuciaba, pues sí que él quiso, incluso con Juan Antonio, que las teníamos prácticamente a la vez, incluso él un poco después que yo, quiso que con una semana de diferencia, pero que él leyera antes que yo. O sea, y con Capitel también.
Pero ¿eso luego afectaba?
No.
¿En algo?
No, 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 simplemente que lo constatas. Ya, o sea, bueno. No, no afectaba nada. Mm. Pero bueno, yo creo que en ese tema de la tesis no tengo nada más que decir que fue una persona pues imprescindible para que esto se hiciera, que se comportó como un director de tesis de primera categoría, porque es lo que podías querer, o sea, de alguien que hablara contigo y de un tema como este, muy bueno, algo que ahora yo no recomendaría a nadie que lo hiciera, ¿no? Esta una cosa del estilo, la idea del estilo y tal, una tesis muy corta, yo creo que ahora que está publicada que está muy bien, pero pues una cosa en la que es difícil animar a nadie a que se meta, ¿no? Y también yo al final el título que le puse ya es la desintegración estilística de la arquitectura contemporánea, o sea, la desintegración del problema del estilo, ¿no? Uh-huh. Que también en un momento estos de los problemas de la forma, pues en los años 70, yo leí en el 81, ¿no?, la tesis. Y bueno, Moneo fue realmente el personaje imprescindible para mí, ¿no? No tuve la menor duda. Y él, desde el primer momento estuvo dispuesto, ¿no?
¿En ese momento estabas centrada completamente en esa investigación? ¿O mantenías los frentes
abiertos? No, yo no estaba... Yo esto lo llevaba con... como con una cierta, vamos a ver, digamos, como continuidad, pero no era el único frente. Yo no me concentré en la tesis, no, para nada. Lo que pasa es que yo en la tesis sí la decanté mucho porque en principio esta cosa de la idea de estilo quise investigar también la pues cómo se veía esto en Italia, en América y tal, la cosa de las historias. Y luego esto ya lo limpié mucho para ir a una senda mucho más estrecha, que yo creo que muy bien conducida, no sé cómo, así a tientas y con también la ayuda de Moneo. Y para dar como tres o cuatro golpes en
claro, la tesis. Claro, objetivar las fuentes, ¿no?
Sí, y además elegir, porque yo elegí en mi tesis, por ejemplo, para argumentar sobre el tema del estilo, un momento de la arquitectura victoriana inglesa, otro de los americanos de principios del siglo, de los McKinley and White, que no, sin que una cosa se relacionara con la otra, cómo era la idea de estilo aquí, cómo era aquí, y luego, a partir de los años 20, el estilo internacional como base para qué pasaba en los años 80. O sea, yo quise saber qué es lo que pasaba en momento como el presente, y yo elegí de personajes también a Venturi y a Eichmann como para argumentar sobre el estilo en el momento contemporáneo, ¿no? Y
era los 80.
En los 80, pero muy principio de los 80.
Sí, sí, sí.
O sea, que el libro de los Five es de cuando yo estaba en Canadá, que es cuando... También ahí con mis
79,
profesores.
Una cosa así, ¿no?
Quizá un poco antes.
Sí, sí.
Sí. El Venturi es de final de los 60 y a partir de ahí ya entra los Five, que yo ya lo discutí en Toronto.
Sí.
Y ahí, pues, también con estos profesores americanos, pues ellos tenían mucho interés en que yo les diera un poco la versión italiana de estos problemas, porque ellos no leían italiano. Y bueno, pues a partir de eso yo creo que ya conduje eso para dar una visión muy contemporánea y bueno, por lo tanto arriesgada también, pero elegir a estos personajes. Y también yo después hablo de mi tesis diciendo que hay muchas cosas más importantes en la última parte de la tesis, que era la conclusiva, más importante por lo que no dice que por lo que dice. Yeah. O sea, por ejemplo, no había ningún capítulo, había a Venturi y a Eichmann, pero no a Rossi. Y Rossi en ese momento, Moneo por ejemplo, estaban claro, todo inmerso en la tendencia y tal, y mi tesis no habla ni mal ni bien, simplemente no habla de eso, o sea, de este sector, porque yo no tenía interés en él. Y Moneo en su informe hizo ver también un poco que había otras cosas de las que yo no hablaba y no sé qué, que él, o sea, que...
Claro, que decía, lo difícil era la selección y la objetivación
de las
fuentes, ¿no?
Yo creo que, exacto, y el elegir también lo que dejas fuera, el panorama que tú presentas, como lo acotas y tal. Y yo creo que la tesis doctoral también fue muy un punto de partida para mí muy importante, porque también incluso la gente, ahí ya Juan Navarro estuvo en el tribunal también estuvo Sola Morales y Ignacio y Carlos Ambriz y tal, y gente que ya vio que yo ahí escribía, o sea, ya no era un artículo que ya había hecho, sino que tenía un cierto poder de construir una cosa más, un discurso que es muy poco habitual en ese momento, ¿no? Y bueno, Antón, por ejemplo, había hecho una tesis sobre un arquitecto español, o sea, que era sobre Moya y es otra cosa.
¿Y qué te beneficia de esa manera? ¿La memoria? ¿Tienes buena memoria?
Tengo buenísima memoria. Uh-huh. Tengo buenísima memoria y soy muy rápida en eso. Uh-huh. Bueno, tan buena memoria tengo que todavía utilizo esta táctica que se la recomiendo a muchos, lo voy a decir en público, que es el que, como tengo tan buena memoria, me acuerdo de lo que otros han dicho.
Claro.
Y entonces cuando a alguien quieres hacerle un poco cómplice tú y no sé qué, siempre le dices que él ha dicho eso. Ya. Y él normalmente no se acuerda.
No se acuerda, ya,
pero tú te acuerdas. Sí, sí, y además te acuerdas bien.
Sí, sí.
Y entonces la persona queda sorprendida porque tú le dices, hombre, que eso que me dijiste, tal, qué bien, ¿no? Y
ya.
Yo me acuerdo. Tengo muy buena memoria. Bueno, yo creo que no. Mi madre, que ahora me acuerdo mucho de ella porque he dejado de tenerla,
poco,
pues ha tenido una memoria, pero hasta el último día.
Uh-huh.
prodigiosa, todas las cosas de la familia, de tal, pero incluso de, pero no solo del pasado, porque claro, ya ha vivido muchos años, sino del presente, o sea, de cosas de alguien, de tal, y una memoria, y mi padre también, yo creo que han sido personas de una cabeza, y yo tengo muchísima.
Bueno, eso es lo que te ha permitido sobrevivir
en
un mundo en el que has dialogado con gente como Moneo, Navarro, Valdebe,
muy
abondo,
hombre,
Fermi, ¿no?
Exacto.
Si no, es imposible.
Sí, sí, fíjate.
Ahí.
Bueno, y te olvidas, por ejemplo, de Oteiza o de, claro, de Kevin Roth,
bien,
los que he tenido una relación muy, muy directa.
Sí,
¿no?
sí.
Bueno, yo he tenido esta suerte, no sé, los azares, ¿no?, de ir coincidiendo con estas personas en distintos momentos de mi vida y también con distinto tipo de relación, ¿no?, en cada uno de ellos.
¿Cómo encuentras a Fuyaondo?
Bueno, pues muy tarde, con Fuyaondo muy tarde. También con él hemos hablado tanto, ¿no? La persona con la que puede que haya hablado más en mi vida, de intensidad. Y él también decía que ¿por qué yo no estuve en tu tesis, Maite? ¿Por qué no Moneo no me llamó? Porque yo no le conocía a Juan Daniel. De hecho, yo...
¿Ya estaba en Madrid?
Sí, él sí estaba en Madrid desde que estudió la carrera. O sea, él ha estado en los mismos sitios
estuvo
que yo.
Estuvo también en Bilbao, la verdad.
En Bilbao,
¿no?
Pero sí, hizo alguna obra. Sí. Pero así como con Moneo tuve ese encuentro puntual de en primero de carrera, y fue una coincidencia. Viene de Roma, yo estoy justo ahí y ya desaparece la... Y luego nos volvemos a encontrar ya muy tarde. Bueno, muy tarde no, cuando acabo la carrera. Pero con Juan Daniel... solo un año antes de que yo llegase a segundo, o sea, yo en primero, él estaba en segundo con Carvajal y él dejó la escuela en el 68, o sea, cuando hubo bastante follón político, él dejó la escuela. Y yo, si hubiera sido un año antes, hubiera coincidido con él. Por ejemplo, Antón Capitel estuvo, que iba por delante de mí. O sea, no coincidí nunca en la escuela. Y después, en la revista, yo sabía que Juan Daniel existía, porque sabía, conocía la revista y tal. Incluso, se lo he dicho a él, yo le había visto en algún sitio, pero vi una persona completamente no asequible. O sea, le vi con Tomás Maldonado, con gente... O sea, una persona que así como Moneo pues lo había tenido como cerca y tal, Fuyaondo no. O sea, era una persona que yo sabía que estaba ahí, pero nunca tuve posibilidad de acercarme, ¿no? Nadie nos acercaba.
No próximo.
No próximo. Y luego ya estuvo en la escuela más tarde, yo ya había acabado la carrera y todo esto, él precisamente cierra la revista Nueva Forma cuando yo escribo mi primer artículo en BIS, pero no coincide, o sea, también él a veces me ha dicho, un poco más si hubieras estado en Nueva Forma, pero no estuve, ¿no? Y él sabe, también él después me ha dicho que él vio cosas que yo hacía y tal, y en broma, bueno, me decía, si es que yo pensaba que tú tampoco existías, que eras como un pseudónimo y tal. Era un personaje de ficción y tal. Y nunca me coincidí con él en la escuela para nada. Y cuando hice la tesis, pues él también de una manera acertada piensa, ¿por qué Moneo no dijo que yo estuviera, no? A lo mejor para este tema precisamente que se hablaba. Y no, nunca. Nunca coincidí ni en esto, ni en clases, ni en nada. Y fue en la escuela también, pues ya a fin, puedo decir exactamente la fecha, como el 87, yo creo que fue, el 86, 87, sí, es que mi padre murió el 86 y sé que fue por esa época. pues también coincidimos de una manera así informal en algo del departamento de tal, porque yo luego fui directora de departamento un poquito después y ya le traté más, pues porque él ya había sacado la cátedra. Esos años él saca la cátedra. Y coincidimos en un momento dado y bueno, ya empezamos a tener una relación muy estrecha, pero desde el principio. Y siempre la sorpresa era, ¿por qué ahora? O sea, porque hemos estado en el mismo sitio,
claro, claro.
Pero siempre como desfasados, ¿no? Un poco con ese desfase. Y luego que bueno, en ese, incluso en este momento en que yo ya empiezo a tener una relación con él muy directa, él en la escuela tenía una clase de proyectos que era pues muy brillante en ese momento, porque ya no estaba Uiza. Él pues asume ese papel un poco de la gente más brillante, estaba con él, unas clases que iba muchísima gente, y también con unas peculiaridades suyas, organizaba en la escuela muchas cosas, con cosas de fuera y tal, pero al mismo tiempo, si no estabas con él en ese momento y en ese grupo, no estabas nunca, porque tú si llamabas por teléfono, él no se ponía, o sea que no tenía, por un lado, un hermetismo total, y luego ahí esa especie de apertura tremenda, ¿no? Pero también para la gente que resonaba con él y todo esto. Y bueno, yo ahí ya tuve una situación de privilegio que ha estado hasta el final de sus días, ¿no? Y está muy cerca de él, cerquísima en todos los sentidos, y ha sido la persona que más, incluso que me ha hecho ver lo que yo era, o sea, de cosas que yo antes no contaba, tal, porque estas mismas cosas americanas y tal. Y luego él también, cuando estuve con él, ya profesionalmente me pidió que yo dejara mis otros ligaduras y tal, y que trabajara con él al 100%, y así lo hice.
Te ayudó a encontrar el sentido de las cosas.
Y sobre todo cosas que estaban ahí como pues ocultas, porque no pensabas que nunca las ibas a poder sacar, y esto se activó, ¿no?
Bueno, y también aquí, Maite, entramos en un capítulo que nos da para charlar una hora entera. Pero ya hemos consumido la primera hora, tanto, cosa que ya me imaginaba. La conversación con Maite tiene parte primera
y ya habrá
parte
otra
segunda.
Sí,
no,
porque
quedaremos en unos días porque regresa a Barcelona enseguida.
Pues nada, feliz, ha sido un gusto.
A Maite le han dado el premio PAD este año, es algo que vamos a celebrar en unos días. ¿No?
Una fiesta, sí, de verdad. Además, con un libro de Cuyahondo.
Exacto, o sea
que es de los dos.
Hacemos esto. Cerramos el capítulo 1 y
capítulo de los orígenes.
Los orígenes.
Es un gusto.